Día, bienvenido aquí al
Bueno,
estudio.
muchas gracias por la invitación.
Bien, ayer estuvimos charlando con el doctor Dazori también en cuanto a esta actualidad política, ¿no? Nacional, bueno, con muchas novedades en estos últimos días. ¿Cómo recepcionaron ustedes también dentro del radicalismo local estas nuevas o estas novedades, sobre todo dentro de Cambiemos o ex Cambiemos?
Sí. El radicalismo en la última convención en Parque Norte decidió trabajar para ampliar la alianza, porque evidentemente los desafíos de estabilización y transformación de un modelo de país abierto, de un país competitivo, de un país que tenga relaciones normales con el mundo, de un país que tome, retome definitivamente el camino del crecimiento y del desarrollo, que traiga bienestar a la gente, necesita de la construcción de consensos internos. Evidentemente, gran parte de la agenda pendiente viene dada porque Cambiemos ha sido una formación que no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras. Y hay una agenda para consolidar el modelo que está vinculada a leyes estructurales en la Argentina. Bueno, para esos consensos se necesita base, se necesita gente, referentes. Bueno, la incorporación, digamos, de sectores del justicialismo, lo vemos bien, fue una cuestión discutida por el radicalismo y aprobada por una amplísima mayoría de ampliar la alianza. Es más, nos enteramos que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Ernesto Sanz, que fue uno de los ideólogos, digamos, de la Alianza Cambiemos, estuvieron trabajando y se reunieron la tarde anterior con el senador Pichetto para charlar, digamos, tantear, ofrecerle, creo que concretamente, la posibilidad de integrar la alianza. Yo creo que a partir de eso fue el disparador de que el presidente terminara llamando y ofreciendo a Pichetto la
Inclusive
candidatura.
el cambio del nombre, ¿no? De la alianza también se había hablado que habría surgido allí de esa convención.
Bueno, cuando vos ampliás la alianza y entras sectores que no estaban, no quieren estar arrastrados ni quieren hacerse cargo de una historia de la cual no participaron, digamos, a Pichetto, porque le van a hablar de Cambiemos. Él va a ser seguramente artífice de la historia que viene, ¿no? Del futuro. Por lo tanto, será otro nombre. Hay una reconfiguración de los partidos políticos en la Argentina, claramente. Había explotado el radicalismo, que este radicalismo de hoy no
Claro.
tiene nada que ver con el partido hace 30 años. Digamos, el radicalismo, la primera fuerza que implotó a nivel nacional después de la crisis del 2001, y claramente el justicialismo viene en un proceso de desintegración desde hace mucho tiempo también. Es decir, lo que se está juntando alrededor del peronismo, eso ya no es peronismo. No puede haber peronismo desde el momento en que fueron menemistas y después fueron populistas 10 años después. Eso no es nada, digamos, en términos sustanciales, más allá de las relaciones personales que pueden hablar, ver en distintas. Pero eso no es, digamos, en términos prácticos, un partido político. Y se está reconfigurando.
Hablaban en un momento de que, bueno, dentro del mismo Cambiemos, inclusive dentro del mismo PRO bueno, allí encabezaba Mauricio Macri, habían algunos que no estaban de acuerdo justamente con ampliar esto, inclusive de incorporar a un peronista, ¿no? Pero bueno, ¿habla de la inteligencia de Macri o de aceptar estas recomendaciones de los socios?
Bueno, habla de todo un poco. Yo creo que, vuelvo a decir,
O ser un inteligente.
hay un modelo que tiene que ser defendido, que tiene razón de ser, y que más allá de las dificultades objetivas, de los problemas reales, digamos, el problema estructural de la Argentina no puede ser frivolizado. Es decir, lo que dice el kirchnerismo de que este problema de Macri en 3 años, como si, digamos, el 35% de pobres que dejaron no era nada, porque lo habían invisibilizado y se mentían los números y todo este tipo de cosas. Eso no era nada, digamos. No, el problema estructural de la Argentina, que viene siendo un país en decadencia hace 70 años, los números están ahí, no los inventa nadie. La Argentina es un país de decadencia, y la decadencia vino con peronistas, vino con radicales, vino con gobiernos autoritarios. Es decir, la Argentina probó de populismo, populismo B, de derecha, de filo izquierda, de relato, de lo que quiera. Pero la Argentina, los números dicen que desde el 30 para acá, claramente, la Argentina fue un país que fue para atrás. Todas las estadísticas, todo el mundo, se estudia en una cantidad de universidades el caso de la Argentina como el ejemplo de cómo un país con toda la potencialidad que estaba en la puerta del desarrollo. Nosotros hacia 1930 teníamos prácticamente el 100% de la gente alfabetizada. El analfabetismo era muy marginal en Argentina. Habíamos desarrollado un sistema de educación pública para todos que integró millones y millones de personas que venían en las olas migratorias, que vinieron a instalarse a la Argentina. Hicimos provincias en ese periodo. El Chaco se construyó ahí, Misiones se construyó ahí, Santa Fe se fue desarrollando, Entre Ríos se desarrolló por la inmigración, Córdoba tuvo el impulso por la inmigración, de los apellidos, digamos. Bueno, eso, que era el país que estaba al borde del desarrollo, empezó a involucionar. Uno de los síntomas de esa involución es el tema económico. Hay otros síntomas, el problema institucional, la caída de los niveles educativos, la marginación. Hacia el 70 todavía, la marginalidad en la Argentina era muy periférica. O sea que veníamos todavía de la acumulación de ese stock, que lo estábamos gastando, de acumulación de capital. Un síntoma, decía, el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación es estructural en Argentina. Y una de las razones por qué es estructural, porque el Estado en la Argentina toma más recursos de lo que el sistema produce. De algún lado tiene que financiar. O le metemos sacamos a las reservas, o sacamos de las AFJP, o sacamos antes de las AFJP cuando se vació las cajas de jubilación, porque antes se habían vaciado, son deficitarias el día de hoy. O se le mete a la renta de las provincias. Las provincias estaban totalmente empobrecidas. Los gobernadores eran personas que tenían que ir todas las semanas a Buenos Aires a pedir, por favor, que le mandaran recursos extra para pagar los sueldos.
Ahora dijo Frigerio, ¿no? Las provincias están más o menos equilibradas.
Son superavitarias. Le entra la plata suficiente como para moverse.
¿Crees que la estrategia ahora, ya en plena campaña, pues, prácticamente... Ayer se demostraron juntos, en la campaña ya a octubre, va a pasar justamente por esta salir a enamorar a los gobernadores?
Yo creo que la campaña va a ser directamente dirigirse a la gente, ¿no? Es decir, hay que exponer que en la Argentina van a chocar nuevamente, y eso no es artificial. Por eso a mí me da mucha... no sé si rechazo, digamos, no estoy de acuerdo con este tema de la grieta, ¿no? La grieta puede ser nociva cuando es un recurso de la creación del enemigo, digamos, de una fuerza política que empieza a crear enemigos, ¿no? Es decir, para echarle la culpa a alguien, el famoso chivo expiatorio, esto lo hacían los nazis, la cosa. Es decir, el kirchnerismo, por ejemplo, abusó de ese recurso. Abusó del recurso de decir que el problema es la prensa, que el problema es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, al lado de lo que puede ser el Estado argentino, es nada. Y si después de eso te termina derrotando, es decir, sos un pavo. El kirchnerismo no se dio cuenta, digamos, que buscaba un enemigo muy chiquitito para decirle que era muy grande y después termina derrotado. ¿A quién le echa la culpa? Que perdió con Clarín. Una pavada grande como una casa, digamos. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que acá hay dos modelos claramente diferenciados. Uno es de una sociedad abierta al mundo, ¿no? A donde la mayoría de los dirigentes, incluidos los kirchneristas, quieren ir Estados Unidos, Miami, Europa, es decir, es eso, digamos, y el modelo de Venezuela. El kirchnerismo no llevaba a Venezuela, eso es un dato de la realidad. El encerramiento, la idea de la autarquía, nos peleamos con Uruguay. Con Uruguay nos peleamos. Nos peleamos con España, que era nuestro socio principal en Europa. Los despreciamos, le dijimos, señor Brufau, saque. Aparte, le despreciamos, no le dejamos a Brufau y a los gerentes de Repsol que saquen las cosas, porque eso lo hicieron. El kirchnerismo en una maniobra rapidísima intervino la empresa YPF y a la tarde no le dejaron a los gerentes sacar las cosas de los. Le hicieron pasar días después, no le dejaron ocupar las oficinas, con la excusa de que no le íbamos a pagar nada. Un peso, dijo Kicillof, no le vamos a pagar. Le sacudimos 13.000 millones de dólares, le llenamos los bolsillos de plata a los españoles. Eso hicimos. Le llenamos de plata. ¿De dónde salió eso? ¿Los 13.000 millones de la plata de Kicillof, de Cristina, de Néstor? No, salió de los bolsillos de los argentinos. Hasta ahora estamos pagando eso. Entonces, ese tipo de sociedad cerrada, donde todo es relato, es toda una construcción fantasiosa de la realidad, es lo que nos están proponiendo. Del otro lado, hay un modelo de sociedad abierta que tiene que construirse sobre la verdad. Tenemos inflación, y es un problema la inflación, y la tenemos que atacar de base. Estabilidad cambiaria. Estabilidad cambiaria. ¿Qué significa estabilidad cambiaria? Que tenemos moneda. Destruyeron, se terminó de destruir en la Argentina. Por eso el argentino piensa en dólares. Una de las manifestaciones, cuando vos le preguntás a alguien, ¿dónde está el Estado? Hay dos manifestaciones claras en el mundo hoy. Mirá Europa, cómo se construye, mirá lo que es Estados Unidos, mirá cómo se está construyendo China. Hay dos parámetros. Una es tener una moneda y la otra es tener fuerzas armadas. En la Argentina, después del periodo de 70 años de decadencia, terminamos con las dos cosas. La Argentina no tiene fuerzas armadas y de seguridad, por eso el narco ha entrado en la forma que ha entrado, y no tenemos moneda. Nosotros no tenemos moneda, pensamos en dólares. Nuestra moneda de referencia en la cabeza de los argentinos es el dólar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que construir eso. ¿Cómo se construye eso? Con instituciones. El Estado no te puede mentir dándote un billete y diciendo vale 100 y al mes siguiente te da el mismo billete de 100 pero ya vale 80 y al mes siguiente te da el mismo de 100 y ya vale 60. Eso es que es una estafa legal, una estafa que se da.
Exacto.
Y la inflación es una estafa. Entonces, esa sociedad abierta tiene que construirse con consenso. Y en esto me parece que Pichetto es el hombre de todo, lo que junto con Schiaretti, junto con ahí con este muchacho Urtubey, que también anda cosas, es la gente más lúcida del peronismo, que dice el peronismo, para reconstruirse, tiene, o la Argentina necesita de un peronismo republicano. Es decir, que reconozca que existen instituciones y que las instituciones superan. ¿Qué es la institución? Superan los hombres.
Eso decían, ¿no? Ayer institucionalizar también el frente, ¿no? Juntos por el cambio.
Porque yo estoy hablando de la reconfiguración, y en algún momento, para ser una fuerza política homogénea, que pueda crecer, tiene que institucionalizarse. Por eso estoy hablando de la reconfiguración de los partidos políticos. El radicalismo ya no existe más como el radicalismo de Alfonsín, de Illia. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos del radicalismo de Sabatini, de Illia? Nada, no hay nada de eso, porque el mundo que ellos vivieron era otro mundo. No había, digamos, Illia vivió en el momento en que en el mundo estaba en el huevo del mundo la revolución tecnológica. Hoy vivimos el mundo de la revolución tecnológica. Cuando vivió Illia, cuando vivió toda esa gente, China era un país de cuarto orden, de quinto orden mundial. Desde el año 78 que se empezó a abrir, se incorporó al mundo del capitalismo, muy autoritario, porque ese es el modelo chino, ¿no? Con una brutal dictadura, que censura la vida de la gente, pero que se abrió en términos económicos. Hoy, desde el 78, en 40 años, se convirtió en la primera potencia en el mundo.
Hacia allá fue Corrientes. De hecho, el gobernador está en estos momentos en China.
Pero obvio. Obvio. ¿A dónde vas a ir para hacer plata? ¿A dónde está la plata? No vaya a Angola. Claro, no va a ir a Angola. Es una farsa eso, digamos.
Por eso quedas con la fragata Libertad, ¿no? Como pasa.
Bueno, Roselino, va a ser una campaña. Bueno, ¿cómo crees que va a ser esta campaña? Estos dos frentes de allí, los de la tercera línea también.
Muy fuerte, yo la veo así. Muy sustancial. Yo creo que se juegan cosas muy reales. Muy reales. No va a ser gratuito. No creo que... Yo no lo pongo en términos... Tengo pensamiento democrático. Claro. Creo que está la posibilidad de que gane el otro modelo. Creo que va a ser la última vez. Si ganan, va a ser la última vez. Porque, digamos, el quiebre, el confrontarse con la realidad va a ser muy pronto. Macri estiró, desgraciadamente, por esa falta, digamos, de condiciones, estiró demasiado tiempo el modelo del populismo. Eso que dice Esper, que dice que Macri es un kirchnerismo, hace kirchnerismo de buenos modales, es absolutamente cierto. Hoy me junto con amigos kirchneristas y me dicen, porque Macri, porque el ajuste, ¿a dónde vos viste el ajuste? ¿Dónde viste el ajuste? Tenemos 6 millones de gente con los planes en antes de Macri, tenemos 8. 8. Se ampliaron todos los niveles de contralor, de protección social. Steinlein negocia con los... ¿Por qué no se levantaron los grupos piqueteros en la época de Macri? Están todos regados. Es decir, eso está...
La incorporación de Alberto Fernández y Sergio Massa al otro frente, ¿no le da un poco de oxígeno a...?
Bueno, Alberto desde ya le permitió cosas que ella no iba a poder hacer. ¿No? Ella no iba a poder hacer por una cuestión de talante, ¿no? Ayer esto, Massa, bueno, ¿cómo le dice? ¿Cómo que se llama Massa?
Sergio.
Che, Sergio, juntémonos, tomemos un café. No le va a salir a ella, porque no tiene ese tipo de relaciones. El kirchnerismo, o Néstor y Cristina, nunca tuvieron relaciones de pares. Eso lo contaban los Fernández en el primer gobierno, digamos, ¿no? Ellos siempre tuvieron subordinados, empleados. Néstor le llamaba, a la mayoría le tenía los tongos. Creo que a la baña y a alguno humano le pegaba, y al resto a los sopapos le tenía. Porque él era su estilo, digamos, era su forma de vincularse. Y ellos no tienen... ¿Cómo toma las decisiones Cristina? ¿Con quién se reunió Cristina? ¿Con quién se reunió? Nadie, digamos. No hubo un San que fue a hablar antes, que hizo... No. Cristina tomó la decisión. Cristina lo puso a Kicillof. Cristina lo puso a Alberto Fernández. Cristina lo puso a cosas. Cristina decidió lo otro. Y después hacían los análisis. No, porque si hubiera ido Randazzo... Pero ese es el estilo, digamos. Y ese es el estilo de la Argentina, de que un día, inclusive con Néstor, estábamos avanzando nuestras relaciones internacionales con el tema de Irán, y al otro día ella giró y nos embarcó en la locura del acuerdo con Irán. Así, con ese estilo, digamos, ¿no? El estilo de Chávez, que se paraba enfrente de la plaza y decía, ¿de quién es ese edificio ahí? Y ese edificio de la mutua, expropiese. Ya no termina, expropiese, ¿no? Sáquese, expropiese. Mira cómo terminó Venezuela con eso.
Bien, Joselino, bueno, una campaña dura entonces la que se avizora.
Yo creo que sí. Es sustancial para mí. Sí. Yo creo que hay que decirse las cosas, hay que la gente tiene que tomar una decisión con todos los elementos, digamos. Con las cuestiones pasionales, con las cuestiones racionales. Pero la gente tiene que saber que está decidiendo sobre su destino, que es la gente. No hay salvadores, ni Macri nos va a salvar, no hay salvadores, ni Cristina, ni nadie nos va a salvar. Somos los argentinos los que podemos tomar decisiones razonables, que son la decisión que tomaron los paraguayos. No, yo no estoy hablando de Estados Unidos. Los paraguayos hace unos años decidieron tener moneda. Y hoy el guaraní es una moneda. Es Paraguay, sí, Paraguay. ¿A qué está anclado la moneda del Paraguay? A los ingresos de la soja. Y lo anclaron ahí. Y tiene un valor en el mundo. Y vos vas a Paraguay y te dicen reales, guaraníes o dólares. Peso, y te revolean los ojos si le querés pagar en peso.
Bien, gracias por esta visita. Y bueno,
gracias a ustedes.
Tu postura también acerca de la actualidad política nacional. Bueno, en estos días bastante agitados.